Todos los lunes a esta hora recibimos los apuntes históricos de Juancho Sánchez de Ocaña. Buenos días, Juancho.
Buenos días, Miguel y compañía, y a todos los oyentes.
Hoy la música, la sintonía bélica, viene, vamos, que ni anillo al dedo.
Vamos a hablar de la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial y a la vez la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, porque estamos hablando de que se contabilizaron aproximadamente 2.200.000 muertos.
Vaya.
Ya es gente.
Luego hay otros que le pusieron la madre de todas las batallas. ¿Qué va? ¿Qué va? Esta es la madre.
Esta es la madre, sí.
La madre que parió a todas las batallas.
Luego habría que contar 100.000 muertos más de los alemanes prisioneros, que de los cuales volvieron 5.000 a Alemania a los 12 años. O sea, murieron los 95.000 en campos de trabajo de mala manera y maltratados como ellos habían maltratado también a los rusos.
Es que Pepe Stalin...
Bien, esto vamos a ponernos en antecedentes. Como ya sabemos, la Primera Guerra Mundial empieza en el... La Primera Guerra Mundial iba de verano en verano, sobre todo. Como sabemos, en el año 39, en septiembre, se invadió Polonia por parte de los nazis, la mitad de Polonia, y Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. Curiosamente, no lo hicieron con la Unión Soviética, que invadió la otra mitad de Polonia en connivencia con el amigo Hitler. Stalin y Hitler eran amigos en aquel entonces. Luego la guerra se paró un tiempo con Polonia invadida y hasta el verano siguiente, en el 40, fue cuando se invadió en junio Francia, los Países Bajos y Dinamarca. También luego hubo otro parón, que no era parón, había guerras en África, en fin, en muchos sitios, en Creta, en Grecia, se iban invadiendo países, pero no en esos frentes. Luego se hizo en el año 41, sin previo aviso, Hitler invadió la Unión Soviética y se fue hacia Leningrado y hacia Moscú. Leningrado era San Petersburgo, pero Lenin había optado por ponerle su nombre, que era más bonito. Entonces, pues llegaron hasta Leningrado y hasta Moscú, y aquello se convirtió en un asedio. Se pararon ahí, pasaron 1.000 millones de penalidades los asediados, aguantaban ahí comiéndose casi entre ellos, pero en fin, ahí se estabilizó la cosa. En el verano siguiente, Hitler decide ir al Cáucaso. ¿Por qué quería ir al Cáucaso? Porque allí estaba el petróleo y Hitler, claro, necesitaba petróleo urgentemente para abastecer a los tanques, los aviones, etc. Hizo dos líneas de ataque, una hacia el Cáucaso, más al sur, y otra un poco menos del sur, que era Stalingrado, que la ciudad se llamaba Volgogrado, porque Stalin había decidido que su nombre sonaba mucho más bonito que Volgogrado, porque pasaba el río Volga por allí, y le puso Stalingrado. Ahora se vuelve a llamar Volgogrado una vez que ha acabado la Unión Soviética. Aquí en Murcia, a lo mejor dentro de unos años, se llama Murcia Gestosogrado. Ay, usted, ¿sabes?
No lo sé. Hay un señor que ya le ha puesto su nombre al campo de fútbol.
Por eso digo, hemos cambiado el campo de fútbol, pues podemos cambiar el nombre de la ciudad perfectamente. Pero en fin, eso se verá con el tiempo. Como digo, iban hacia el Volga, iban hacia el Cáucaso. Pero como la ciudad se llamaba Stalingrado, Hitler tenía un especial interés en conquistar esta ciudad para darle quizá en los morros al amigo tal, y también por otro motivo, porque si llegaba a Stalingrado cortaba lo que era el Volga era un centro de transportes estupendo para los rusos del norte a sur, para llevar pues materiales, hombres, y si cortaba el Volga por ahí, pues era una ventaja muy clara para los alemanes. Mandaron al sexto ejército con casi 400.000 hombres y iban camino de Stalingrado sin mayores problemas, matando de forma regular, a buen ritmo, como dicen los... Sí. Matando a buen ritmo, y otro ejército se fue hacia el Cáucaso. Los de Stalingrado iban al mando de un general que se llamaba Von Paulus, que dirigía el ejército, y llegó a Stalingrado primero, estamos hablando del 23 de agosto, verano, por supuesto. Hicieron un bombardeo de Stalingrado brutal, que mataron cerca de 5.000 o 6.000 personas en el bombardeo y dejaron la ciudad hecha un erial. O sea, ya estaba hecha casi un erial cuando llegaron. Llegaron extenuados porque llevaban una marcha larguísima por todos los Urales, por toda la estepa ucraniana, en fin, una marcha, y hostigados continuamente por rusos. Y cuando llegaron a Stalingrado, pues la ciudad en ruinas, empezaron a seguir bombardeando, se enfrentaron a los rusos y Stalin dio la orden a Chuikov, que era el general que comandaba aquello, que aguantaran, que ni un paso atrás. Ahí Stalin cambió la táctica. La táctica hasta entonces había sido pues dejar avanzar a los alemanes y tierra quemada, pero ahí dijeron que no, que eso supondría un golpe muy duro para la Unión Soviética porque la podían partir en dos, y aparte lo del Volga.
Eso
y ahí,
ya históricamente eso lo habían hecho a Napoleón.
Sí,
le habían dejado en verano que avanzaran por tierra rusa.
Sí, pero con Napoleón hicieron, incluso abandonaron Moscú, se fueron de Moscú, le dejaron tomar Moscú. Esto en Moscú, en San Petersburgo y en Stalingrado los pararon.
Sí.
Y nada, y aquello se convirtió en una auténtica masacre. Los rusos iban mal armados, pero tenían una cantidad de gente que venía de Mongolia y de Siberia inextinguible. Era continuamente mandar hombres, algunos los mandaban hasta sin fusil. Y cuando se caía el compañero, pues entonces les quitaba el fusil. Los alemanes hasta entonces habían hecho la llamada Blitzkrieg, que se llamaba, que era la guerra relámpago, Blitzkrieg. Aquí la cambiaron y tuvieron que hacer la que ellos llamaban Rattenkrieg, que era Ratten, la guerra de las ratas. Uh-huh. Supongo que si allí, traduciendo al alemán, guerra de guerrillas será Kriegskrillas o algo así. Bueno. Digo yo.
Suena a la patata frita.
Mi alemán no es muy bueno, pero.
Ya, no.
Pero la guerra de la patata.
Es más bien del sur.
No, bueno, el caso es que tuvieron que hacer la guerra de las ratas porque allí tenían que meterse en casa por casa, calle por calle, edificio por edificio. Aquello era una matanza diaria, mañana, tarde y noche. Los rusos dedicaron todo su esfuerzo a su cuadrilla de francotiradores. Y los francotiradores, que eran bastante buenos, eran siberianos muchos de ellos, entre ellos destaca Vasily Zaitsev, que hay una película que se llama Enemigo a las puertas, que está entretenida y que cuenta un poco su historia y que se ve, tiene contabilizados casi 100 y además 100 muertos, pero además disparaban sobre todo a los oficiales, con lo cual descabezaron un poco al ejército nazi, porque todos los días eran 27 tíos disparándole a cabeza a coroneles, a tenientes, a capitanes, para evitar, muchos de ellos ya optaban por cambiarse el uniforme.
Quitarse las estrellas.
Las estrellas y llevaron un uniforme de soldado. También los rusos inventaron esto, el Pac-Man, que diría, el perro bomba. A los perros les daban de comer debajo de los tanques. Los rusos los enseñaban a comer, que la comida la tenían pegada debajo de un tanque. Entonces el perro acudía al tanque a comer continuamente. Hasta que ya lo habían preparado al perro y el perro ya sabía que debajo del tanque estaba la comida, le ponían una bomba con 3 o 4 kilos de dinamita y un palo, y cuando el perro se iba al tanque nazi a intentar buscar la comida, pues reventaba el tanque, reventaba el perro y reventaba todo. En fin, esto fue pues una masacre pues diaria. Hay unos testimonios de un soldado alemán que tuvo la suerte de que lo hirieran, y digo la suerte porque el 20 o el 10 de diciembre aproximadamente la batalla duró desde el 23 de agosto del 42 al 2 de febrero del 43. Pues
menudo invierno
pasaron, sí. Pues decían que la nieve no cuajaba de las bombas que caían continuamente de mortero, o sea, llegaba del calor que hacía. Había una colina en Stalingrado que se llamaba Mamaev Kurgan, que yo lo he traducido libremente del ruso, que será Kurgan el mamón, no lo sé. Pero en fin, yo, esas son las traducciones que hago yo.
Los libros de historia. Pero...
Estudio idiomas, pero no he profundizado. Ya. El caso es que en la colina esta, Mamaev Kurgan, era muy importante tomarla porque desde ella se podía bombardear las barcazas que continuamente venían del otro lado del Volga, de soldados rusos, soviéticos, cada vez más, y los bombardeaban desde ahí. Entonces ahí en concreto hubo una auténtica masacre y una cantidad de muertes, porque se tomaba la colina a veces 2 o 3 veces por día, cada vez de un lado y cada vez de otro, y cuando la tomaban los alemanes bombardeaban las barcazas, que tenían que venir en barcazas porque la distancia podía ser de 6 kilómetros de lado a lado, o sea, no era el segura. Entonces
sí,
no había puentes.
Un pedazo río,
y al no haber puentes, pues tenían que venir en barcazas y el bombardeo era continuo. Los rusos, en fin, unas masacres. Los rusos perdieron 1.400.000 hombres, ¿eh? Que se dice pronto. Bien, pues finalmente le dijeron a Hitler, porque estaban a 50 metros de la orilla del Volga los alemanes, y de hecho izaron la bandera en el ayuntamiento, izaron la bandera nazi, le dijeron a Hitler que estaba tomado, pero faltaban esos 50 metros para llegar y no consiguieron pasar de ahí. Los rusos aguantaron hasta que entonces Stalin, muy sagaz, cruzó el río por dos lados, 5 o 10 kilómetros al norte y 5 o 10 kilómetros al sur, y mandó miles de hombres para embolsar.
Hizo
la bolsa, efectivamente. Avanzó unos kilómetros hacia atrás y rodeó al ejército nazi quitándole las... Porque los flancos estaban cubiertos por soldados croatas, rumanos, italianos, que no estaban ni muy motivados ni muy preparados. Y se los ventilaron por la vía rápida hasta que les llegó la noticia a los alemanes de que los habían embolsado. A ellos no les preocupó demasiado porque von Manstein, que era un general que estaba cerca, intentó romper la bolsa y pensó que se podía romper la bolsa sin mayores problemas. Pero desgraciadamente para los nazis no pudo, sí. Y eso fue un poco a poco. Entonces al amigo von Paulus, que según cuentan le había dado ya de tanta tensión que llevaba, le habían dado tics, parecía el de Martes y 13, creo, que movía la cara, movía los ojos, estaba el tío que ya no atinaba a dar ni una orden. Y el hombre, Hitler, para evitar que se rindiera, porque en Alemania hay una tradición de que ningún mariscal a lo largo de la historia se ha rendido, nunca, ningún mariscal. Generales sí, pero mariscales no. ¿Qué hizo Hitler? Para evitar que se rindiera, dijo, tú no te rindes, te nombro mariscal.
Y ya está.
Y entonces con eso por lo menos o te suicidas, pero no te rindes. No te rindes. Pero von Paulus dijo, ¿por qué no voy a ser yo el primer mariscal que se rinda?
Y dijo, sí. y dijo
entre tic y tic, dijo, me voy para los rusos y yo me rindo. Y este salió bien parado, porque luego acabó viviendo en Alemania del Este, pero acabó viviendo, lo mandaron a Alemania. Pero los 90.000 que se rindieron con él acabaron de mala manera. Actualmente en Stalingrado, en la colina esta de Mamaev Kurgan, está enterrado Chuikov. Está enterrado también el hijo de la pasionaria, un tal Rubén Ibarruri, que murió pilotando un avión soviético en Stalingrado. Y decir que el que mandaba todos los ejércitos por encima de Chuikov era el general Zhukov. Zhukov era el que luego llegó a Berlín. Y este contaba, Eisenhower contaba que se quedaba impresionado de lo bestia que era. Porque decía, dice, yo soy bestia, pero es que este, yo le preguntaba por los campos de minas, ¿cómo podían avanzar tan rápido habiendo campos de minas? Y decía, no hay problema, yo mando a 500 hombres y los 500 revientan con las minas y ya campo abierto. O sea, le cuesta unos 500 aproximadamente. No, él hablaba de campos de minas.
Mano de obra barata.
Como, sí, mano de obra barata. Luego, menos gente para darle de comer. Y en fin, esto pues al final los alemanes no pudieron conquistar, como digo, el Volga, se quedaron parados, lo del Cáucaso también se quedó en un fracaso tremendo y a partir de entonces el frente del Este empezó a derribarse y puede decirse que el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial empezó en Stalingrado ya con la retirada de los alemanes hacia Berlín durante los dos años siguientes y el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, y le dieron el título de ciudad heroica a Stalingrado.
Efectivamente, le dieron el título de ciudad heroica.
Lo llevan ellos muy a gala.
Lo lleva, bueno, a la ciudad, a la que era. Ahora se llama otra vez Volgogrado porque Volgogrado. Muerto el perro se acabó la rabia.
El perro Joseph.
El perro Joseph. Papaito, que le decía.
Juancho Sánchez Ocaña nos trajo este apunte histórico sobre la batalla de Leningrado. Muchísimas gracias. Stalingrado. Leningrado será para otro día. Otro día la sacamos. Gracias. Hasta luego.